Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Madrid gana este fin de semana, saca ventaja en la Liga y se aprieta la lucha por la Champions.
6 puntos le saca el Real Madrid al Sevilla y en la Liga de Campeones la victoria del Barça frente al Atlético y del Villarreal al Betis deja a 4 equipos, Betis, Barça, Atlético y Villarreal, en tan solo 5 puntos. Este es el gol de la victoria del Real Madrid frente al Granada.
Asensio, gol.
Ancelotti le vale ese único tanto para ponerse a 6 puntos del Sevilla.
Todos lo sabemos, no es nuestro mejor momento esto. Yo creo que se ha acabado porque tenemos una semana para recuperar las bajas que hemos tenido, que eran bajas importantes. Sé cómo funciona esto, que la derrota es del entrenador y la victoria es del equipo, de la afición. Esto me parece justo. La primera página tiene que ser de los jugadores.
Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid aumenta la ventaja sobre el segundo.
El Real Madrid logró incrementar la distancia con el Sevilla a 6 puntos pese a su floja primera parte y a las 6 bajas que tenía Ancelotti. El italiano volvió a apostar por un falso 9, en este caso con Isco. La entrada de Valverde en el descanso fue clave porque el uruguayo aportó mucha intensidad, aunque el que se echó el equipo a la espalda y resolvió el partido fue Asensio, que se sacó un zapatazo de la chistera. Hazard y Jovic tuvieron minutos en la segunda parte y Bale ni siquiera calentó. También fue titular Marcelo por segunda vez en Liga esta temporada, que da la receta para que al menos de vez en cuando se entre en los planes de Ancelotti.
El equipo no son solo 11 jugadores. Está claro que unos jugadores juegan más que otros, pero somos muy maduros para saber que tenemos que estar trabajando para ayudar al equipo. Cuando el entrenador te necesita, tienes que estar 100% para poder ayudar. Al final somos 25 jugadores y tenemos que estar listos, independiente si jugamos mucho, si jugamos menos, más minutos. Este es el ADN del Madrid.
Lo siguiente del Real Madrid es Villarreal y París. Vamos a preguntar, Melchor Ruiz, ¿cómo están los que no han podido jugar los últimos partidos? Especialmente, ¿cómo está Karim Benzema?
Bueno, el Real Madrid están pendientes, como dices, de 6 jugadores de los 3 lesionados. Empezamos con Karim Benzema, con esos problemas en los isquios de la pierna izquierda. Evoluciona de forma positiva y todo hace indicar que estará a disposición de Ancelotti para el próximo sábado, lo mismo que Ferland Mendy y Mariano. También los jugadores que se cayeron ayer de última hora con esa gastroenteritis, Casemiro y Lucas Vázquez, y se está pendiente también de ese golpe del belga Eden Hazard en el muslo de su pierna derecha, aunque parece que no reviste gravedad.
Y como se acerca el partido contra el París, habla Kylian Mbappé de la posibilidad de jugar en el Real Madrid.
No he tomado una decisión. El hecho de jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque en este momento tenga libertad para hacer lo que quiera, no voy a ir a hablar con el rival o hacer ese tipo de cosas. Estoy concentrado en ganar contra el Real Madrid, marcar la diferencia y luego ya veremos qué pasa.
Y en el gran partido del domingo, el Barça le ganó 4-2 al Atlético.
Para Dani Alves, la mete para Jordi Alba de volea, tira. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea! ¡Tremenda! Sí. No sé si quería.
Ahora toma Traoré, hace un amago, va a centrar, centra el remate, gol, 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 gol.
El Barça se sitúa cuarto, el Atlético es quinto. Este Xavi entrando en el vestuario.
Vamos ahí, vamos, dale.
Felicidad, Elena Condis, en el conjunto blaugrana.
Ambiente de euforia, festejando volver a la zona Champions que no ocupaban desde el 29 de agosto en el Camp Nou. 50 días después, el Barça volvió a jugar y a disfrutar en su estadio con los suyos. Le regaló a los casi 75.000 aficionados una goleada que hacía tiempo que no veían y una victoria por fin contra un equipo grande. Dembélé finalmente no jugó, se quedó en el banquillo, pero se llevó la bronca del Camp Nou en la previa. Luis Suárez, la ovación. Xavi sale como el gran ganador en la pizarra tras el cruce dialéctico con el Cholo sobre su estilo antagónico. Xavi insiste en que no es un pique, simplemente ven el fútbol con lentes totalmente opuestas.
Claro, es que lo que busca es totalmente diferente, es antagonista a lo que buscamos nosotros. Él entiende el fútbol de otra manera, por eso no congeniamos. No es ningún pique ni ninguna puya, porque he leído de todo. O sea, al final es que es normal. Él, si no le progresan y no le atacan y no le disparan, pues él ya está satisfecho, ¿no? No teniendo el balón, él se siente cómodo. Yo es totalmente lo contrario. Yo, cuando no tengo el balón, mi equipo no tiene el balón, estoy sufriendo en la banda. Me estoy sudando.
El Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, sale de la Champions y las miradas de nuevo hacia la defensa.
No es ninguna sorpresa que el Atlético de Madrid tenga en su lamentable defensa el talón de Aquiles que lo está destrozando. Ayer El Barça tiró 4 veces entre palos y le hizo 4 goles. Los datos de Pedrito Martín son demoledores. Oblak ha encajado en 22 jornadas 30 goles en Liga, más que en cualquier temporada completa de las que lleva. Ayer el Atlético se puso por delante y al minuto regaló el empate. Y no será porque no se trabaja hasta la extenuación durante la semana, pero esto, desgraciadamente, tiene pinta de ser un mal endémico.
Llevamos 10 años defendiendo extraordinariamente bien y este año no nos está generando lo que normalmente pudimos generar. Evidentemente tenemos que mejorar, pero también es verdad que hoy ya llegan una vez, no hacen un gol. Un tiro libre de costado, pega en el palo, le queda uno de ellos y es gol. Está claro que el de ellos está solo y nosotros no tenemos la atención que habría que tener en esas acciones.
Un par de detalles más del partido, por ejemplo, Víctor Navarro, ¿cómo le fue a los 4 fichajes de invierno del Barcelona?
Jugaron todos y en el caso de Dani Alves, Ferran Torres y Adama Traoré, de titulares, el brasileño asistió a Alba y se llevó la ovación del Camp Nou después de marcar el cuarto gol de los azulgranas. La cara negativa es que vio la tarjeta roja en el 70 por una entrada por detrás a Carrasco y se perderá el derbi del próximo domingo. En la delantera, Ferran Torres demostró que puede jugar de 9 si hace falta. Adama Traoré tuvo uno de los mejores debuts que se recuerdan, haciendo suya la banda derecha y asistiendo a Gavi. La afición lo tuvo en cuenta y se lo reconoció con aplausos cuando fue sustituido, y en su lugar entró Aubameyang, que el de Gabón jugó en punta y mostró sus cualidades para ser el 9 que necesita Xavi Hernández.
Y en los fichajes del Atlético de Madrid, Javi Gómez, mala noticia, se lesionó Bas.
Sí, el danés Corrochano sufre un esguince de rodilla de grado 2, o lo que es lo mismo, más de un mes de baja. Lógicamente se perderá el duelo de ida contra el Manchester y el objetivo es que pueda llegar al partido de vuelta. Tal era ayer la preocupación que me cuentan que Ferran y Jordi Alba fueron a darle ánimos. Llevaba sin sufrir una lesión desde su época en el Celta, así que el Cholo, que instó al jugador a seguir jugando, tendrá un problema más en una defensa ya de por sí muy debilitada.
Y ahora Berti y Gema Santo. Gema.
Para ahorrarnos un montón de dinero y tiempo, sí, todo gracias a Verticorro, porque con Verti ahorras dinero en tu seguro de coche desde solo 180 euros al año y además también ahorras tiempo, como te digo, al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida, más equipos de Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Como más no te puedo amar, te regalo unas zapatillas para entrenar. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle unas zapatillas de running Adidas Ultra Boost 22 por solo 189,95 €. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Más equipos europeos. Ayer en Sevilla, Betis 0, Villarreal 2.
40 minutos de esta primera parte, empate a 0 en el marcador. La pone Alberto Moreno, el remate, gol. Adiós. Gol de Pau, gol, gol.
Betis 0, Villarreal 2, Escalera, se acaba una buena racha de Pellegrini.
Así es, el Villarreal frenó en seco la racha del equipo de Pellegrini. Un buen planteamiento de Emery anuló todo el caudal ofensivo verdiblanco. Pese a la derrota, el Betis ya tiene todos sus sentidos puestos en la ida de las semifinales de Copa ante el Rayo, por lo que hay decepción, pero ni mucho menos, Corro, hay drama, porque sigue estando bien colocado para jugar Champions, aunque no será fácil, como dice Pellegrini.
Barcelona y Atlético Madrid están por detrás de nosotros, instituciones muy poderosas, el Villarreal la misma cosa, hay otros como Valencia o Bilbao que también se van a meter en la pelea, Real Sociedad. Los partidos son puntuales, termina aquí, nos centramos ahora en la Copa y después tenemos 45 puntos para disputar, para intentar llegar lo más arriba posible. Si es puesto Champions, fenomenal, es nuestra intención, pero vuelvo a retirar, también sabemos que hay una realidad de otros clubes.
Y el Villarreal, Juan, igual se pone a 3 puntos de la Liga de Campeones.
Victoria solvente del Villarreal Corrochano en un partido clave para la lucha por la Champions. El submarino supo contrarrestar el poder ofensivo del Betis y en 2 fogonazos sentenció el partido. Después del choque, Emery ya se postulaba como aspirante a las plazas Champions.
Hay muchos equipos ahí que están, pues van a pelear lógicamente pues el tercer y cuarto puesto, que lo tiene ahora mismo el Betis, el Barcelona que ha ganado hoy, Atlético de Madrid, la Real Sociedad. Pero bueno, nosotros también pues ya somos un equipo que aspira a, o que quiere estar entre los seis primeros, que ese es nuestro objetivo y que si podemos codearnos con estos equipos, pues es lo que buscamos.
Y en el otro partido del día, Valencia 0, Real Sociedad 0, Rafa Villarejo en el Valencia Bordalás se queja del VAR.
Sí, después de un planteamiento muy serio de su equipo, se mostró satisfecho, aunque cree que su equipo hizo méritos para ganar, pero como decías, el técnico acabó quejándose del árbitro y del VAR. El miércoles en Copa les castigó con un agarrón y penalti ante el Cádiz. Ayer un claro agarrón a Maxi, calcado, no fue sancionado, y eso es lo que enfadó al alicantino, que dice la tecnología no evita los agravios comparativos.
Todos pensábamos que la tecnología llegaba para ayudar, o por lo menos eso es lo que creíamos, y bueno, estamos viendo en cada partido cosas incomprensibles. No entendemos cómo unos agarrones se pitan, otros no. Bueno, pues acciones como las que vimos ayer también, en el partido Mallorca-Cádiz, y bueno, se dan cada fin de semana. Yo creo que los árbitros tienen toda la buena voluntad del mundo, pero al final también se equivocan.
Y la Real Sociedad Mauridia, que sale de los puestos europeos.
La Real Sociedad se encuentra fuera de los puestos europeos después del empate de ayer en Mestalla, en un encuentro en el que los de Imanol de nuevo adolecieron de una falta de gol tremenda y preocupante. Las cifras son muy escasas en el apartado goleador, algo de hacérselo mirar porque tiene hombres de mucha calidad arriba. En la segunda mitad, además, saltaron de refresco Isaac, Yanusay y Silva y pasaron totalmente inadvertidos. La racha es de 7 puntos de los últimos 27, con un Imanol muy preocupado ayer en la sala de prensa, indicando que en este momento al equipo le falta colmillo.
También enfrente tienes un rival que defiende bien, es el equipo Bordalás. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, entonces sí, seguramente nos falta ese punto de hambre, de ambición, de colmillo que estamos echando de menos para, sobre todo cuando tenemos esa posesión y esos acercamientos a área rival, hacer gol. Es el debe.
De este partido del Valencia-Real Sociedad, José Manuel Segarra, salió Guillamón directo al quirófano.
Sí, ha sido operado esta misma mañana de la fractura nasal que sufrió ayer tras un golpe fortuito con Merino. El jugador tiene intención de poder estar el jueves en la Copa en San Mamés, aunque evidentemente con una máscara protectora.
En el Getafe han presentado al uruguayo Gastón, pero se ha hablado, Gema Santos, de la renovación de Quique Sánchez Flores.
Sí, claro, Corro, porque aquí todo el mundo quiere que renueve ya. Es el artífice del milagro. Recuerda que cogió al equipo colista con un punto, ahora está 7 por encima del descenso. Quique no quiso firmar más allá del 30 de junio para no hipotecar al club, pero como te digo, aquí todo el mundo ahora quiere que renueve. Por eso le he preguntado esta mañana al director deportivo, Ángel Martín González, si han pensado ya en renovarle. Me ha dicho que lo hablarán seguro. Le he apretado un poco preguntándole cuándo, si cuando consiga la permanencia. Ha sonreído y me ha dicho que ese sí sería un buen momento.
Hoy se cierra la jornada con el Athletic de Bilbao Español, que tiene estas noticias a partir de las 9 de la noche. José Ángel Peña.
Marcelino anuncia rotaciones para mantener la frescura física y la tensión competitiva tras el subidón copero. En la convocatoria solo hay dos novedades. Sanzet y Ezquieta ocupan los lugares de Nico Williams y Aguirre Zabala. En cuanto al once, hombres como Simón, Lecue, Vivian, Valenciaga, Zárraga o Serrano apuntan a titulares. En el bando periquito destaca la ausencia por sanción de RDT, que será suplido por Loren. Tampoco han viajado a Bilbao Calero ni Keidi Mare. Dirigirá el partido el colegiado de riojano Sotogrado.
Ahora noticias de la segunda división con estos titulares, Javier Pascual.
Eibar mantiene el liderato tras su victoria por la mínima en Gijón. Segunda hora es el Almería, que cortó su racha negativa y derrotó 2-0 al Ibiza. A un punto del ascenso directo se queda el Valladolid, que no pasó del empate a cero en Fuenlabrada, y a 3 del Almería se sitúa el Tenerife, que empató también a 0 ante Leganés. Por arriba, también destacar la victoria por 2-0 del Girona sobre la Ponferradina. Por abajo, reparto de puntos entre el Zaragoza y el Málaga, y además el Amorebieta sumó un punto ante el Oviedo.
Y ahora titulares de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Se ha movido la clasificación en esta jornada. La Real segunda y el Atlético de Madrid empataron a 2 y las rojiblancas pierden el tercer puesto de Champions, que ahora es para el Granadilla-Tenerife con un punto y un partido más tras ganar en casa del Madrid Club de Fútbol Femenino. El Barça sigue siendo líder, goleó al Eibar, y el Real Madrid ya es sexto, así 7 de Europa después de ganar 1-0 al Betis. En el descenso también se han movido las cosas. El Eibar es nuevo equipo del descenso, acompañando al Rayo Vallecano colista. Por cierto, el derbi valenciano se lo llevó el Valencia por 2-0.
Hay más noticias de fútbol en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Una noticia de futuro, Arantxa Rodríguez está más cerca que nunca que España vuelva a coger un Mundial de fútbol.
Sí, concretamente la candidatura ibérica formada por España y Portugal, porque se queda como la única y gran baza de la UEFA para albergar el Mundial de 2030, después de que esta mañana Inglaterra e Irlanda hayan decidido retirar su candidatura conjunta para centrarse en la Eurocopa de 2028. Es la única candidatura que oficialmente ha anunciado que optará al Mundial, aunque hay otros países como Marruecos y una propuesta conjunta de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, que en su día valoraron la posibilidad de celebrar el Mundial, pero que hasta la fecha ninguna de las dos lo ha hecho de forma oficial. La FIFA no ha abierto el proceso de adjudicación, pero el examen de las candidaturas está previsto que comience en el mes de junio y el anuncio de la concesión programado para 2024.
César Abadía, ¿quién ganó la Copa África?
Pues fue Senegal, y así es como sonaba Corro las calles de Dakar. Tras un empate a cero, los Leones de Teranga necesitaron una emocionante tanda de penaltis para proclamarse los Reyes de África. Su líder, Sadio Mané, que falló un penalti en el partido, no se arrugó y se erigió como el Rey León, marcando el gol definitivo. Mientras tanto, su compañero de Liverpool, Mohamed Salah, acabó entre lágrimas por no poder conquistar la octava para su país. Como digo, Senegal estalla de júbilo tras su primera Copa África.
Y ahora Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, ¿cómo le ha ido a los españoles, Ángel García?
Pues gran jornada, Corro, porque Javier Giso se ha metido en la final del Big Air, unos saltos de esquí muy espectaculares, con la novena mejor marca, con lo cual, bueno, él dice que la va a liar en la final, veremos a ver hasta dónde llega. Y el mejor registro de nunca un español en descenso para Adur Etxezarreta, que ha terminado en 17ª posición. Le fue un poco peor a Nuria Pau en el slalom femenino.
La España de Fútbol Sala, Javier Jurado, tercera en el europeo.
Pues el bronce como el peor de los males. Al final ha servido para que un hombre como Carlos Ortiz, que se retiraba de la selección española con 215 partidos como internacional, se haya podido despedir con una medalla de bronce. No está mal, tras la victoria frente a Ucrania, Portugal consiguió remontar a Rusia en la final y se confirma como la mejor selección del momento. Es la primera selección en ganar un europeo, un mundial y después un segundo europeo.
Ahora, el baloncesto. Hacemos repaso a Pilar Casado de la jornada de la Liga CB. Otra vez perdió el Real Madrid.
Jornada 21, cuarta derrota del Real Madrid en Liga, tercera consecutiva tras caer ayer frente a un Valencia Basket que no dio un paso atrás en el momento caliente del partido tras remontar los de la -13. De los 8 primeros clasificados, ganaron además de Valencia también el Barça en casa ante Obradoiro y el Lenovo Tenerife frente a UCAM Murcia. Cayeron Baskonia en Fuenlabrada, Juventud en Andorra y el Baxi Manresa ante un Bilbao Basket intratable en Miribilla. Los de Alex Mumbrú no pierden en casa desde el 3 de octubre. Empezaron 0-5 y ya marchan 10-9. Dio Unicaja y cayó Katsikaris como entrenador y ganó el Betis.
Noticia buena para Bilbao, que va a ser la sede de la final a 4 de la Champions. Bilbao sede de la final a 4 de la Champions. Y ahora en el Parra Center, Ricky Rubio traspasado a Indiana. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Cavaliers mandan al base español y 3 rondas de draft a los Pacers a cambio de Caris LeVert y una opción de draft. A efectos prácticos, el acuerdo afecta poco a Ricky, que es baja de larga duración por su lesión de rodilla, no reaparecerá mínimo hasta finales de año y termina contrato el 30 de junio. Así que, a partir de julio, será libre de negociar para volver en el equipo con el que él alcance un nuevo acuerdo. Curiosamente, anoche se enfrentaban Cavaliers y Pacers, y según informó Rick Carlisle, el técnico de Indiana, LeVert se enteró cuando estaba preparado para jugar el encuentro. Finalmente no lo disputó, y ganó Cleveland tras una gran remontada en el último cuarto.
Noticia en el tenis, Adrián Gil, quien ha ganado en Córdoba, Argentina.
Albert Ramos consigue así su cuarto título ATP tras derrotar al chileno Alejandro Tabilo. Tras perder el primer set, Albert Ramos remontaba un 2-0 en el segundo set y en el último daba la vuelta a un 4-1 en contra para alzarse con el título.
Quique Iglesias, ¿quién ganó la vuelta a la Comunidad Valenciana?
La general Alexander Vlasov, el ruso, segundo en Nepal. La última etapa, Fabio Jakobsen. Esta semana en España hasta el sábado la vuelta a Murcia, se correrá solo el sábado y el domingo la clásica de Almería. Y felizmente Egan Bernal, después de 2 semanas hospitalizado, ya está en casa.
Borja González, ¿cómo le ha ido a Marc Márquez en los test de Sepang?
101 vueltas completadas en 2 jornadas en Sepang. Llevaba 104 días sin subirse a su MotoGP. Terminó cansado Márquez, octavo mejor tiempo a algo menos de 3 décimas del más rápido de Bastianini. Va a tener que afinar la preparación física y también va a tener que adaptarse a esta nueva moto que ha preparado Honda para la temporada 2022. Va a tener su segunda oportunidad y la última antes de que empiece el Mundial a partir del viernes en el circuito de Mandalika en Indonesia.
Y José Luis Gil, ¿quién ha batido el récord de Europa de 3.000 metros?
Adel Mechal, 7.30.82 en la reunión de Nueva York. Está en vena, próximo objetivo, el récord de 1.500 en Birmingham, 19 de febrero.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Joder, pues yo creo que esta semana tenemos que disfrutar de la vida pirata, ¿no?
De la vida pirata del Rayo Vallecano.
Exactamente.
Que juega el miércoles el primer partido de las semifinales de Copa contra el Betis.
Exactamente. Entonces, bueno, pues uno de los lemas que tiene la afición del Rayo es el piraterismo, ¿no? Y todas esas cosas. Está muy bien. Y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un pirata.
¿Un pirata? ¡Qué bueno!
Un pirata real o ficticio, porque, bueno, hay piratas reales muy famosos.
No va a ser Jack Sparrow, ¿no? Lo puedes decir.
No es Jack Sparrow.
Vale, perfecto.
Pero hay ficticios como Jack Sparrow, casi más conocidos que los piratas reales, ¿no? Y la pista de hoy es que ese pirata se supone, que es mucho suponer, que es español.
Ese pirata supuestamente sí. Es español.
Sí, se supone que ya te
se
digo.
Se supone que es español.
Que ya te digo yo que es mucho suponer.
Vale, vale.
Que es español, sí, sí.
Muy bien, pues es la
Porque
pista.
Porque también hubo muchos piratas españoles.
En homenaje a la vida pirata, la canción que cantan los aficionados del Rayo Vallecano, busca Pedro Martín.
Barba, algo es.
Un pirata. Es Carlos Miquel, que hoy se ha personado, sí, sí, en los estudios. Sí, sí. Bueno, pues iremos contando.
Yo creo
más
que
pistas.
Yo tenía barba, pero creo que el nombre no tenía nada de barba, ¿no? Pero es que los piratas, o sea, no, tienen todo barba, o sea, casi, ¿no?
Es que iba a decir barba roja.
Claro,
¿no?
Sí, claro, sí, claro.
Pero ya hemos quitado dos, ya que es Parro y barba roja, ya. Que se nos acaban los comodines. Muy bien, Pedro, mañana otra pista sobre el pirata que estamos buscando esta semana. Un abrazo, ¿eh?
Hay muchos piratas en la vida, Dios.
Hay muchos piratas, señor. Con el hashtag. Que no me salía, hashtag. Gracias, menos mal que estás aquí, Carlos Miguel, que sabes idiomas, ¿eh? Que si no...
Sí, claro.
Almohadilla, voy a decir almohadilla.
Vengo directo a la estación de esquí, de hashtag.
Bueno, almohadilla, reto Pedrito y la respuesta en Twitter. Ahora, el producto del tiempo de juego, la conversación sobre el partido Barça 4-Atlético 2.
El Barça tira entre palos 4 veces.
Sí, sí, eso lo ha dicho el Cholo también.
No, lo digo yo.
No, el Cholo, sí, el Cholo lo ha dicho.
Lo ha dicho el Cholo, que lo
y
digo
que
yo.
El Cholo, y no, que el Cholo, déjame que termine. Déjame que termine. Y ha fallado, sí,
no, déjame que termine. El Barça tira entre palos 4 veces. Y ha metido 4 goles. En la primera parte el Barça tiró entre palos 3 veces. Y el Atleti tiró entre palos la de Xavi que salió fuera, una de Joao Félix a las manos del portero y la que marcó. Yo creo que más allá, que lo ha dicho Paco, de que el Barça ha sido mejor que el Atleti, mucho mejor que el Atleti.
Sí, la efectividad, pero, sí, también lo ha dicho Chico.
No, pero la efectividad en las dos áreas.
En los dos sitios. Sí,
que el baño, no es un problema
el baño
de una área
ha sido
otra.
De
y sobre lo que ha dicho Paco de 1-1, le dice Paco, ¿te puede salir mejor el jugador? Yo estoy de acuerdo con Paco que ya no es esto Messi, Neymar y Suárez. Pero yo voy a dar 3 nombres. Si alguien me puede decir si estos 3 nombres tiene el Atlético de Madrid, 1. Busquets, De Jong y Pedri.
Pero si Busquets siempre dice que está acabado.
No, digo Paco como jugadores.
Pues
como
mira, tiene Herrera, pero no lo pone y Lemar, que es otro centrapista, no, y lo ha quitado.
Herrera hoy no lo ha
pero
puesto.
Pero Manolo, si a De Jong
es que Lemar, estaba, es que Lemar
estaba,
no es
estaba la gente hablando de venderlo dentro de ya, si podían sacar a De Jong.
Pero perdona Manolo, ¿qué quieres decir? ¿Que el Atleti no tiene equipo para...?
No, yo lo llevo diciendo principio de temporada, el Atleti no tiene.
Ahora fondo. Conversamos un poquito más sobre este Barça Atlético de Madrid. Ahora la encuesta en @deportescope que pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, corro, por esta guerra de estilos entre Simeone y Xavi y la pregunta es, ¿en qué lado estás? ¿En el estilo Simeone
o en el estilo Xavi. Estamos por encima de 1.600 votos y de momento el 63% dice que está en el lado de Xavi.
Pregunta de difícil respuesta para los madridistas. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one and each.
Asuntos de obligado conocimiento por si han estado perdidos durante el fin de semana. Recuerden, Real Madrid 1, Granada 0, Barça 4, Atlético 2, Celta 2, Rayo Vallecano 0 y Getafe 3, Levante 0. La Liga, el Real Madrid es líder, le saca 6 puntos al Sevilla, es tercero, el Betis tiene 40, el Barça tiene 38, el Atlético fuera de la Champions tiene 36 y luego viene el Villarreal con 35. Se ha apretado mucho Europa. El Rayo está ahora noveno, a 4 puntos de los puestos europeos. Y el Getafe, fuera de los puestos de descenso desde hace tiempo, es decimoquinto, con 25 a 7 de los puestos de descenso. En segunda, Festival de Gol. Tenerife 0, Leganés 0, Fuenlabrada 0, Valladolid 0 y Burgos 3, Alcorcón 1. Estamos mirando hacia abajo en segunda, decimosexto el Leganés, está a 5 puntos por delante de los puestos de descenso. Está el Fuenla en descenso, a 6 de la permanencia, y el Alcorcón, ya saben, último, a 18 puntos de la permanencia. Y en la Liga Iberdrola, Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 2, Real Madrid 1, Betis 0, Madrid 0, Granadilla 1 y Villarreal 1, Rayo 0. El Atlético, que es el primer equipo de Madrid, está cuarto, a 21 puntos del Barcelona. Y en baloncesto perdió el Real Madrid contra el Valencia 93-94, cuarta derrota del Madrid en la Liga, tercera seguida en casa, Barça, Andorra y Valencia, y el Fuenla le ganó a Baskonia 84-70. Mañana Euroliga recupera un partido el Madrid, Fenerbahce-Real Madrid a las 7 menos cuarto. El viernes, la criptonita del Real Madrid, Real Madrid-Barcelona en la Euroliga. Bueno, saludo a la gente que les va a hablar del Real Madrid líder, está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Arancha Rodríguez, hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Buenas tardes.
Está aquí Carlos Miquel, que ya lo han escuchado, observador internacional. Como no ha empezado lo suyo...
Claro, no, bueno, tengo un COPGP magnífico esta tarde, que van a tener en podcast, contando todo lo que ha pasado en las motos este fin de semana y lo que va a pasar el que viene, con ese regreso de Márquez, que apunta a luchar por el título desde la primera carrera. Y después de esta promo, te digo mi opinión sobre lo que estáis hablando... Que
todavía
es,
no
por favor,
empezado, ¿eh?
No, bueno, de lo que veníamos hablando del 106.3, que es el debate sobre Cholismo o Xavi. Sobre todo, no al fundamentalismo en nada, y en el deporte tampoco. No existe una sola manera de jugar al fútbol. Lo digo por los del tiki-toque y todo eso.
Observador Internacional, ¿va a sonar el motor de Ferrari? O sea, como primicia en la radio, ¿va a sonar el motor de Ferrari?
Sí.
¿Va a sonar como algo que no se ha hecho nunca en la radio?
Sí, bueno, también es cierto que antes de que llegara yo aquí no se hacía, pero bueno, sí que es verdad que va a sonar, y además os voy a contar algunos secretos de lo que se cuece en Maranello.
Nos estaba hablando esta mañana que en otros tiempos, en los tiempos buenos del mundo, estarías volviendo de...
Madonna y Campiglio.
De Madonna y Campiglio, ¿eh?
Aquello era maravilloso.
Cuando te invitaba a Ferrari allí, ¿verdad? A gastos pagos, que se suele decir.
¡Oh! Magnífico, ¿eh?
Bueno.
Había instructor de esquí, si querías.
Increíble, qué tiempos, ¿eh?
Era increíble.
Prepandemias, sí. Y pre-economía mala.
También,
¿eh?
Es verdad que había ruedas de prensa interesantísimas.
Presenciales,
entrevistas one-to-one, buenas. Y había mucho había trabajo que hacer, pero luego es verdad que tenías una... Ellos decían, primero... laboro y luego el ocio, ¿no?
La fiesta,
como se diga en italiano.
Primero laboro y luego, ¿cómo se dice fiesta, Arancha? En...
Festa.
La fiesta, ¿no?
Bueno, primero pues laboro y luego... y dopo fiesta.
Bueno, y es uno de los grandes momentos que vivimos aquí en la radio tú y yo, fue cuando me llamaste a la discoteca donde estábamos.
Sí, claro.
Que estábamos allí en una discoteca, por supuesto, yo absolutamente sereno, había tomado un agua.
Bueno, ¿cómo libero, porque sé que estás ávido de contar cosas, cómo libero tu espíritu... del motor.
Entiendo, sí, no, yo te lo agradezco, pero entiendo que me estás diciendo que me calle ya.
No.
Pero vamos, qué bien. No, yo encantado de aprender.
Oye, Arancha, ¿estamos muy cerca de que España vuelva a coger un mundial? ¿Realmente estamos cerca o qué?
Sí, estamos cerca, ¿eh? Porque estaba hablando, bueno, para empezar, la candidatura de España y Portugal lleva trabajando mucho tiempo, o sea, ya tienen un proyecto serio, un proyecto consolidado, un proyecto que habla de la viabilidad, donde yo todavía no conozco cosas como, por ejemplo, qué ciudades van a ser las sedes, dónde se va a jugar el partido inaugural, la final, pero todas esas cosas ya se trabaja por parte de los dos países de forma conjunta, y había un escollo que era muy importante, porque había otra candidatura europea que ya había anunciado oficialmente, además lo había hecho el presidente inglés, Boris Johnson, diciendo que se presentaban Inglaterra e Irlanda para pujar por ese Mundial de 2030. Y esta mañana nos hemos sorprendido con que también hay mucho trabajo por detrás de Luis Rubiales y del presidente de la portuguesa. Inglaterra e Irlanda han retirado esa candidatura, así que todos los votos, por ejemplo, de UEFA van a ir ya solo a una candidatura, que es la de España y Portugal, y hay que tener en cuenta otros factores. El Mundial del 22 se va a disputar en Qatar, el Mundial del 26 va a ser en Estados Unidos, México y Canadá, con lo cual lo lógico es pensar que el del 30 iba a ir a un país europeo. Eliminado Portugal, Inglaterra e Irlanda, la única opción que queda es la de España y Portugal, y además, como contaba antes, ahora mismo son los únicos que oficialmente han dicho que se presentan.
¿Esto se decide? ¿Se anuncia?
Teóricamente...
¿Cuándo se hace el Paco ha ganado Rusia?
Teóricamente es el 24, pero si solo está la candidatura de España y Portugal, pues se adelantarán las fechas. Esto, la apertura de la adjudicación, por decirlo de alguna manera, se va a abrir a partir del mes de junio, me dicen en la FIFA, más o menos, empezarán a examinar las candidaturas, y si solo está la de España y Portugal, pues yo entiendo que ya no hay que esperar hasta 2024, ¿no? Que este mismo año, en 2022, podremos saber que España va a albergar de nuevo un Mundial.
Sería una gran noticia primero para el país, porque es fuente de economía, y luego para el fútbol, porque se reformarían algunos estadios que todavía no se han reformado y que ya están pidiendo a gritos que se reformen. Bueno, a ver si cae ese Mundial en Portugal y España. Bueno, están ya escuchando a Antonio Ruiz y Rubén Martí, lo voy a saludar para que no estén ahí pasando el tiempo. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, y ya te digo que soy muy optimista en cuanto al Mundial 2030. Está trabajando la federación
sin límite de esfuerzo. Creo que en la Supercopa de Arabia Saudí ahí han currado, que han sacado voto más.
Llevan currando mucho tiempo para esto.
Bueno, sobre todo que hoy, recuperando imágenes de la presentación que estuvo el rey, el primer ministro de Portugal, el presidente de Portugal, o sea, que el rey español, quiero decir que esto ha ido muy en serio y que estuvo el presidente del gobierno español, el presidente portugués, y que va muy en serio y que tienen bastantes opciones. A ver si no se tuerce y nos lo da.
El gran triunfo para mí ha sido que conseguir que Inglaterra e Irlanda desaparecieran.
Y luego que no veo países con mucha pasta alrededor. No hay ni Rusias ni Qataris.
Aranchita, a lo mejor Reino Unido se retira porque
lo ve claro.
Sospecha es que, o teme que no haya muchas posibilidades.
He dicho anteriormente, pero lo repito por si no se me ha entendido, después del gran trabajo que han realizado Luis Rubiales y el presidente de la portuguesa, Fernando Gómez.
Exacto, te lo digo porque quien se pregunta ahora, ¿y el Reino Unido por qué se quita y tal? Pues no será por el Brexit, que ya lo tiene instalado, sino porque entiende que lo tiene difícil.
Pero una pregunta que os hago, que vosotros sois los que sabéis de esto. ¿La final sería en España o en Portugal?
Está por determinar. Estamos intentando averiguar datos del proyecto. Lo que pasa es que antes de que se presente...
Yo creo que sería en España, ya te lo digo.
Sí, yo también, pero son cosas que se saben, que están en un proyecto, pero que evidentemente no...
Lisboa inaugural, España final, Madrid.
Lo compro, sí, ¿no? Vale.
Pero Antoñito, con las ganas que tenía de retirarse ya en el 26, va a tener que estar hasta el 30 al final.
No, voy a estirarlo hasta el 30. El 30
ahora un esfuerzo.
Claro, yo os digo a todos que me cuidéis, que en 10, 15, 20 años lo dejo.
Si el Mundial... Como Mahoma y la montaña, ¿no? Si no puedes ir al Mundial, que el Mundial venga a ti, ¿no? Ese es el refrán final. Bueno, no os mováis, que vamos con el fútbol, con la victoria del Madrid y la derrota del Atlético.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Cosas rápidas y mentes rápidas, que vosotros podéis hacerlo. Del Real Madrid 1, Granada 0. Para mí hay dos cosas. Una principal... primero la victoria, primero es Asensio, ¿no? Que parece haberse liberado, se ve en la imagen cuando se quita la camiseta después del gol, del golazo que marcó. Asensio ha entrado de lleno, ya le había dado mucho espacio a Ancelotti, pero definitivamente se ha subido al carro Miguel Ángel Arancha Melchor de este equipo, del Real Madrid, ¿no?
Sí, lleva 8 goles, 6 en Liga, empieza a ser un jugador importante, ha mejorado mucho su condición física, dice Ancelotti que no hace falta animarle a que dispare, tiene un cañón en la pierna izquierda y creo que día a día está creciendo y que se vuelva a aparecer a ese Asensio antes de la lesión que todo el mundo tiene.
Lo que creía yo que antes era Rodrigo por delante de Asensio hace tiempo, te digo. Ahora yo creo que ya Asensio, estando bien todos, ¿eh? Asensio por delante de Rodrigo, ¿no?
Yo creo que Asensio por delante de Rodrigo.
Sí, es así, ¿no? ¿Melchor Arancha?
Sí, yo creo que le ha ganado la partida. Además, ayer Rodrigo fue de lo más flojito del partido y en los últimos
la izquierda, jugó a la izquierda.
Sí, pero bueno...
su sitio, ¿no?
En esa competencia, sí, en esa competencia que tienen Asensio y Rodrigo para la titularidad en la banda derecha, yo creo que en los últimos partidos ha quedado claro que Ancelotti está apostando por Asensio siempre y cuando esté bien. Salía de lesión, ayer tenía muchas ganas, es el tercer máximo goleador del equipo después de Benzema y de Vinicius, y bueno, lo que le pide Ancelotti, que busque más la portería. Yo creo que eso es una pieza importante a tener en cuenta en el momento de donde se juegan las cosas importantes a partir de ahora en la temporada, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo que antes Rodrigo estaba por delante de Asensio, ahora Asensio está por delante de Rodrigo, y a mí lo que más me llama la atención es que justo esa explosión de Asensio haya venido después de un mal partido en Bilbao. Es verdad que no jugaba en su posición, pero que había recibido muchas críticas y que parece que por primera vez ha respondido a esas críticas tirando del orgullo herido, ¿no? Y queriendo reivindicarse. Es un papel que mucha gente le demandaba, y hay muchos madridistas que siempre recuerdan aquella frase de en mi mochila no pongan tantas piedras, ¿no? Bueno, sí. Pues parece que de alguna manera lo de ayer y esa manera de quitarse la camiseta para reivindicarse era decir, bueno, ahora ya estoy dispuesto para que pongan todas las piedras que quieran en mi mochila para tirar del carro.
Ayer era un partido difícil, sin Benzema, sin Vinicius, que son la mitad de los goles del Madrid, la mitad o un poquito más de los goles del Real Madrid, y tiene que ir sumando, yo es que creo que Ancelotti tiene que ir sumando gente al carro. En Bilbao no sumó a casi nadie y se le recriminó, se le echó en cara que no había contado con Hazard, por ejemplo, y ayer entró Hazard y entró Jovic, y bueno, Hazard no estuvo mal, a Hazard se le pide mucho más, pero no estuvo mal, y tiene que sumar a esos jugadores porque para mí no hay ninguna duda de que o tienes 16 o 17 o no ganas nada en el campeonato, ni Liga ni Champions, y que para la Champions estén los titulares que estén bien, que si no tampoco ganas, ¿eh?
Yo creo que sí he estado contando con 14, 15 jugadores habitualmente. Lo que le estamos pidiendo a lo mejor es que pudiesen tener
pero
más
minutos.
Pero
yo creo que yo te he subido a 16, 17. Es que tú tienes que sumar cuantos más mejor, ¿eh? Porque luego te pasa un partido como el de ayer, que no está Casemiro, que no está claro, Lucas Vázquez, que no está Vinicius, que no está Benzema, porque eso te puede pasar, ¿eh?
Bueno, es que ayer es un partido, es que por eso la victoria importante que apuntabas tú al principio lo es, y mucho, sobre todo teniendo en cuenta que no estaban los dos máximos goleadores, que son la referencia de este equipo y alma fundamental esta temporada, como son Karim y Vini, pero tampoco estaba Casemiro y tampoco estaba Mendy, que es otra pieza importante en el esquema de Carlo Ancelotti. Por eso, cuanto más jugadores, evidentemente, se sumen. Pero es lo que dijo Ancelotti, y yo creo que las pruebas están ahí. Si no utiliza más jugadores y no les da más minutos, será porque no se lo están ganando durante la semana.
Bueno,
dicho esto,
esa es la teoría de Manolo ayer, cuando dijo, cuando decía Paco González, decía, oye, ¿por qué no puso a Cazar y a Jovic en el partido contra el Athletic Bilbao? Pues hombre, pues no lo puso, porque o no creerán ellos. Yo creo que hemos perdido una batalla total. Yo creía que iba a enganchar a Bale, y a Bale no lo va a enganchar, creo.
Sí, yo también, y de hecho creo que a Ancelotti le gustaba, pero es verdad que le hemos perdido y lo asumimos y lo decimos, me parece.
Es
que ya
es que no calienta.
No calienta. O sea,
desde agosto hasta aquí han pasado muchas cosas con Bale.
Sí, es evidente. No sé si tienes tú alguna información que no se pueda contar, que puedas contar.
La actitud, el compromiso, el día a día.
Para mí, más que la actitud, para mí más que la actitud y el compromiso, hay un hecho evidente también, que es que acaba contrato.
Sí, es un Dembélé sin decir Dembélé,
bueno,
¿no?
Isco también termina contrato.
Sí, pero ¿Isco cuánto ha contado? Tres, pero bueno,
pero le ha enganchado también a Arancha. Isco le ha enganchado, ¿eh?
Le ha enganchado, sí, pero...
El otro día media hora en San Mamés, ayer titular.
Sí, le ha enganchado.
El rol de Marcelo es...
termina contrato...
Bueno, pero es que el rol de Marcelo...
Hay una cosa muy...
Es de capitán. Es capitán.
El último vagón de la plantilla.
Marcelo es capitán del Real Madrid.
Y hace ayer una declaración muy madura y de capitán. Sí, hace una buena declaración, ¿eh?
Bueno, primero hay un par de cosas muy rápidas. Gareth Bale lo intentó, pero Ancelotti lo dijo en la primera rueda de prensa cuando volvió al Real Madrid. Se le preguntó por Eden Hazard, se le preguntó por Gareth Bale y dijo, se va a ganar en el terreno de juego. y en el terreno de juego y en los entrenamientos se lo están ganando quien está poniendo Carlo Ancelotti. Y hay jugadores que se están sumando, como Isco, como Marcelo, como Jovic cuando puede, con Eden Hazard, que lo está intentando. Isco yo creo que lleva dos partidos que está realizando un buen papel, a pesar de no jugar en su puesto exactamente. Marcelo ayer salió ovacionado del Bernabéu. Eden Hazard le dio otro aire en ataque al Real Madrid.
Tiene que engancharlo, es que si no, no ganas nada. Melchor, sí, pero, si no enganchas a los jugadores, no ganas nada.
Pero escucha, pero es que a veces no solo depende de...
Hombre, es evidente.
De Carlo Ancelotti, depende también del jugador, ¿no? Si el jugador no se engancha...
El entrenador tiene que hacer todo lo posible, todo lo posible por engancharlo.
¿Tú crees que no lo ha hecho con
Ancelotti? Pero hay rotaciones masivas. O sea, engancharlos es porque si hay algún lesionado, que si hay que jugar 20 o 30 minutos, estén listos como ayer estaba Marcelo. Pero que le pueden quedar al Madrid entre 17 y 22 partidos esta temporada, si llegaran a la final de Champions. Que nadie espere que Ancelotti un día se va a volver loco y va a meter 4 o 5 cambios en el 11.
Pero es que los titulares que él considera titulares, los 12, 13 que él considera titulares, esos tienen que estar bien para el Paris Saint-Germain y para los partidos. Como no esté bien, como el Madrid le falle, hombre, es muy importante, hombre, si un día, no sé, le falla un lateral derecho, lo mismo sacas el partido. Pero como te falten Vinicius, Benzema, Casemiro, Mendy, como te falten esos jugadores, Modric, Kroos, por supuesto, como te falten, no ganas la Liga de Campeones, no llegas a las semifinales de la Liga de Campeones.
Claro, es que estás hablando de jugadores muy importantes.
Pero no, no te hablo todos juntos, ¿eh? Te hablo que te falte alguno de ellos.
Pero mira, por ejemplo, banda derecha. Estábamos hablando de Rodrigo y Asensio. Antes de Gareth Bale estarían Valverde, Lucas Vázquez, pero es así porque así lo entiende Ancelotti, viendo trabajar, viendo la actitud, viendo el comportamiento y viendo el rendimiento de cada uno de los entrenamientos.
Sí, yo creo que si Bale no considera que juega la plantilla, no creo que sea un drama para el Madrid. Ha vivido sin él y va a seguir viviendo sin él. Habla un poco en
general. Yo
recuerdo
que calienta la taza sí. antes que Gareth.
Total. Eso lo dice todo. Bueno, oye, solo una pregunta. Benzema, ¿va a llegar seguro para el Paris Saint-Germain? No para el Villarreal, para el Paris Saint-Germain.
Sí.
Seguro
sí,
para el Paris Saint-Germain,
zona,
¿no?
Es una zona delicada. Y en este caso sí se va a forzar. O sea, igual que estaba claro que Ancelotti para San Mamés no iba a correr ningún riesgo, hablábamos de que era una rotura fibular de grado 1, no una contractura, como ha quedado claro por el paso del tiempo. En este caso, bueno, el otro día buenas sensaciones dos días antes, no tantas la víspera del partido, se echó el freno de mano. Se espera que juegue en Villarreal, pero vamos, que a París va a jugar y se va a arriesgar si es necesario.
Mañana hablamos. Adiós Melchor, Arancha y Miguelito. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Hasta luego.
Atlético de Madrid, fuera de la Liga de Campeones, le saca ahora mismo 2 puntos el Barça, 4-2. La pregunta es, Rubén, Antonio, ¿le dio un repaso ayer Xavi a Simeone?
Yo creo que no. Yo creo que fue mejor, simplemente, pero no fue un...
No fue un repaso. Mejor, no, repaso, no repaso.
No fue
un baño, ¿y tú, Rubén?
No fue...
Yo creo que le dio un repaso el Barça al Atlético de Madrid. No creo que tenga tanto que ver con lo que planteó como entrenador Xavi como con lo que se vio en el partido. O sea, es más, te lo voy a concretar más, ya que lo quieres concretar tú. Se comió a Adama Traoré a Mario Hermoso. Si quieres hablar de elecciones, eso sí fue una elección.
Lo cual no es muy difícil.
Bueno, pero hubo más cosas en el partido, ¿eh? Porque, sí, porque
mira, hubo muchas más. Por ejemplo,
la primera parte del Barça es la mejor de la temporada del Barcelona, la mejor. Que tú has visto muy de cerca al Barça este año, Rubén. No recuerdo yo una primera parte. Bueno, a lo mejor no sé el día de la Real Sociedad o algún partido como esto, pero no recuerdo una primera parte tan buena del Barça.
Es que el día de la Real Sociedad es verdad que se puso muy pronto por delante. Ha habido partidos buenos en los que el Barça ha conseguido ser mejor que el rival. El día del Benfica en casa, pero es verdad que por la entidad del rival puedes decir que a lo mejor es uno de los mejores partidos de la temporada, pero yo creo que le estamos jugando también teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid es el campeón, pero que es un equipo súper vulnerable. O sea, al Atlético de Madrid le hace goles ahora mismo cualquier equipo. Entonces, yo sí creo que el partido de ayer no es que estuviera muy desigual, porque de hecho se adelantó el Atlético de Madrid, pero la definición de este Atlético la dio Savic al terminar el partido. Es que nos tenemos que empezar perdiendo el partido para luego querer ganarlo. O sea, es un equipo que empieza atrás para luego terminar yéndose hacia adelante.
Mejoró en la segunda parte, después del cuarto que metió el Barça al Atlético, tuvo ahí unos minutos buenos, hasta el 4-2, pero luego cuando se quedó con 10 el Barça...
Pero con 10 el Barça, el Atlético no tuvo ni una
ocasión. Ni una ocasión.
Incapaz.
Vamos a ver, yo el resumen que hago es que el Atlético sigue pagando muy caro lo que le está pasando en defensa, que es un coladero auténtico, que no hay... Fíjate que yo ayer tuve la oportunidad, después de la rueda de prensa del Cholo, de hablar un ratito en el pasillo, allí en una tripa del Nou Camp, con Simeone, y él, es, la impotencia del Cholo es que lo trabaja durante la semana muchas horas, mucho tiempo, mucho espacio para mejorar el sistema defensivo y la defensa, y joder...
Y no le sale...
Y se le queda la cara, no le sale, no es que no le salga a él, no le salen a los que interpretan dentro del terreno de juego, porque Hermoso y Felipe han hecho una temporada tremenda de mala, y ayer volvió Savic después de dos meses y se le notó que estaba un poco ahí todavía un poco desubicado. Jiménez venía de jugar con Uruguay, tampoco estaba muy fresco y muy rápido. Yo te digo que es difícil que en el ADN cholista fuera este equipo a jugar fuera de casa y marcara dos goles y no ganara
y no
empatara
y no ganara un punto.
Y era muy difícil en ese tiempo igual que el rival te haga cuatro tiros a puerta y que te meta cuatro.
Y luego el colmo es que, por ejemplo, un chaval como Gaby, que no es 1,90, te remata y te hace gol de cabeza. O sea, es que es una
sí,
cosa...
y además el remate de cabeza le pega el balón en la cabeza de Versálico.
Claro, es una cosa rara de gol.
Pues esa es la foto fija de lo que está pasando.
De lo que está pasando, sí. Pero tiene, esto es casi el día de la marmota. Cada vez que pierde el Atlético de Madrid estamos hablando de lo mismo. La defensa, la defensa, la defensa, la defensa.
La película es igual siempre. La película... Ayer se pone por delante en el Camp Nou, que a mí me parece una gran noticia para cualquier equipo del mundo, independientemente de cómo esté el Barça, y al minuto regala, sí, regala el empate, porque el golazo de Jordi Alba viene del... el 1-1 fue el de Jordi Alba, ¿no?
Sí, sí, sí.
El golazo de Jordi Alba viene de un regalo de Hermoso en una gallarda mental que se hace ahí con Oblak, que se hace también con Jiménez, y acaban dándole el balón al rival y el rival...
El Atlético cuando se ponía antes 0-1, o sea, era un dolor de cabeza. O sea,
no había quien le marcara.
No había quien,
es la primera vez. Es la primera vez, Corro, en 10 años que recuerdo que antes del partido me preguntaron qué crees que va a pasar y dije que va a haber goles, porque son un desastre los dos en defensa. En 10 años no me había pasado nunca. Yo creo que para, si no eres el Madrid o el Barça, o tienes a tres futbolistas en el top 10 de la liga en sus posiciones, o es imposible ganarla. El Atlético de Madrid las tenía con Oblak, con Llorente y con Luis Suárez la temporada pasada, tres en el top 10 de la liga, y este año no los tiene. Oblak no para milagros, Llorente no ha aparecido, por lesiones, por lo que queráis, y Luis Suárez no mete goles. Entonces, por poner tres nombres, aunque hay muchos más, claro, los centrales, lo que queráis.
Y luego, Bas, el pobre hombre que sale, y no había tenido una lesión, creo, en el Valencia en tres años, y el primer partido, que estaba, yo creo que estaba jugando bastante mal, en lo que jugó bastante mal, porque estaba un poco desubicado y no entendía muy bien el concepto de fútbol, se lesionó en la rodilla, tiene para un mes y pico,
Mala suerte, tiene un esguince grado 2, ligamento lateral interno, rodilla derecha, sí, se va a...
Esta imagen que ha quedado de Simeone tratando de levantarla y metiéndola en el campo... ¿Qué te parece?
Bueno, pues que yo creo que ahí Simeone no sabe exactamente el alcance de la lesión, pero el jugador estaba dolorido y se veía que no podía seguir.
No es la primera vez que le vemos una imagen así, sí, recordaréis, claro, en Riazor con Fernando,
sí,
Torres,
con Fernando.
El Cholo cuando está en un partido no ve nada más que eso.
Ahí hay que, claro, decir que a lo mejor es el médico, ¿no?, el que le tiene que decir, oye Cholo, vamos a ver un poco, ya sé que están a mil revoluciones.
El médico luego se lo dice, cuando lo incorpora y tal, yo creo que el médico le dice al Cholo que no va a durar mucho porque no está para jugar.
Sí. Bueno, en fin, que se lame las heridas el Atlético de Madrid. Yo creo, viendo la clasificación ahora, creo, la sensación que tengo es que el Barça va a pasar al Betis, pero el Betis tiene un calendario muy difícil con la Europa.
Y el Barça tiene un partido menos.
Copa,
además,
yo creo que le va a pasar el Barça al Betis y a lo mejor se recoloca todo ya ahí, pero a lo mejor el Atlético de Madrid como no afine un poco la puntería tiene un problema con la llegada del Villarreal por detrás y el Betis ahí encima, ¿eh?
Bueno, yo ahora creo... tiene tres partidos, perdona Rubén, tiene tres partidos que yo creo que son, respetando a todos los rivales, que son asequibles para que sume.
¿Qué son, Antonio?
Son el Getafe el sábado, ¿sí?, que no es fácil, en casa, y tiene el Levante entre semana, el partido este del miércoles, Atlético-Levante también en casa, y luego viaja a Pamplona. Esos tres partidos, si no saca 9 puntos, pues obviamente se meterán problemas.
Cuidado con el Getafe, que viene una línea ascendente
difícil,
con Quique.
Sí, viene buenísimo. Difícil. Pero, joder, sí, en casa tú, si el Getafe, creo que el Atleti de Simeone no lo ha ganado nunca. Te quiero decir que, bueno, si se echa mano de las estadísticas para
sí,
lo
solo
malo,
por estadística, pero es un partido que hay que roerlo, ¿eh? Es un partido.
Yo creo que de los de arriba se terminará cayendo el Betis, que sigue vivo en Copa y en UEFA, y la plantilla no le da porque el plan B es mucho más bajo. Yo creo que el Barça, que puede ganar su aplazado porque es con el Rayo, se va a poner a 6 puntos de la Sevilla y me da que al Barça le da para ser segundo en la Liga. Fijaros de lo que estamos hablando. Y que creo que se vienen curvas en marzo, ¿eh? O sea, aquí, vuelve la Champions. Vamos a ver cómo se recoloca todo, ¿eh? Hablamos sí, sí. En un mes, pero...
Ojo, yo no digo que sea fácil ganarle al Getafe. Yo digo que si...
En la quiniela quiere, es un 1, Antonio.
Digo que si quiere,
es así de,
que
de sencillo.
Que si quiere salir del hoyo, tiene que ganarle al Getafe.
Sí, que luego lo que pasa es otra cosa. Pero en la quiniela es verdad que es un 1. Tú ves Atlético Getafe y dices un 1. Luego hay que roelo. Bueno, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Otro, chao.
El miércoles el Rayo Vallecano recibe al Betis. Es uno de los partidos más importantes de su reciente historia. El primer partido de las semifinales de Copa. Y creo, Carlos Ganga, hola Carlos.
Muy buenas, hola Corro.
¿La noticia del día puede ser que los abonados gratis?
Sí, 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 lo ha comunicado el club esta mañana. La afición ya estaba reclamando información sobre las entradas. Pues bien, Martín Presa junto al Consejo de Administración han decidido que los abonados entren gratis. Este partido no entraba en el abono, sí los cuartos de final, este no entraba, pero han decidido tomar esa medida.
El miércoles a las 9, ¿están todos bien? ¿Los importantes también?
Bueno, Unai López, que cayó lesionado en Vigo, yo creo que no va a estar. Merkelanz, evidentemente, tampoco. Y Fran García, que es la principal ausencia en estos últimos partidos, no está descartado, pero hoy tampoco ha entrenado con el equipo, así que está difícil. Kevin Rodríguez, la verdad es que lo está haciendo bien en el lateral izquierdo, pero Fran García es mucho Fran García.
Mañana hemos quedado con un jugador del Rayo. Mañana más. Esta semana, mucho Rayo, mucho Rayo. Un abrazo, Carlos.
Adiós.
Hasta luego. Getafe, hola, Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Pues es verdad, si miras la estadística, no le han ganado nunca al Getafe del Cholo Simeone, pero vamos, que tampoco estaba el Getafe como está con Quique Sánchez Flores.
No, el partido va a ser, yo creo, difícil para Atlético, pero es cierto que Atlético-Getafe, pues, hombre, ves, hay un
hombre,
un
claro, lo que tú dices, un 1, a priori, claro, vamos y más verlo, en el Wanda Metropolitano. Por cierto, esta tarde entrenan en apenas media hora, a las 4:30 va a comenzar el entrenamiento y vamos a estar muy pendientes de Olivera, de Sandro y de Soria. Los tres pidieron el cambio el viernes. En el caso de Soria, dijo Quique Sánchez Flores que parecía un golpe, que había que estar pendiente de la evolución, y lo que parecía un poco más serio es lo de Olivera, que después de todo el palizón de haber jugado con Uruguay, haber cruzado el charco, parece ser que tenía algo muscular, así que lo dicho, vamos a estar pendientes de esos tres hombres. Hoy hemos estado pendientes de Gastón Álvarez, ya sabes que dimos la noticia de su fichaje, esta mañana le han presentado, cedido una temporada y media por Boston River, tras ese periodo el Getafe tiene una opción de compra, le venían siguiendo desde hacía 2 años, Corro, no de ahora. Ahora mismo tiene 21 años, Gastón Álvarez, dice que siempre soñó con esta oportunidad de jugar en Europa. Es central, pero puede jugar también de lateral izquierdo. Aunque yo he aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid para preguntarle a Ángel Martín González, el director deportivo, que cuándo van a renovar a Quique Sánchez Flores, que es lo que todo el mundo quiere. La verdad es que le he metido en un brete, le he puesto en un aprieto, ha dicho que lo van a hablar internamente, le he intentado apretar más diciendo que cuándo, si cuando consigan la permanencia, se ha sonreído y al final ha acabado confesando que ese sí sería un buen momento para renovarle. Vale.
Gracias, Gemma.
Un beso.
Hasta luego. Baloncesto, Pilar Casado, la Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuarta derrota del Real Madrid, la tercera consecutiva en casa.
Sí, primero fue el Gran Canaria y después Barça, Moravanca, Andorra y ayer el Valencia Basket, que jugó un gran partido, que tuvo a los de Lasso contra las cuerdas con un +3 en el marcador y que llegó a empatar a 76 el partido el Real Madrid, pero es verdad que mantuvo la calma el equipo de Joan Peñarroya, siguió peleando y se llevó la victoria por ese 93-94 de cara a mañana, porque vuelve a haber 3 partidos del Real Madrid esta semana. El equipo estaba viajando ya a Estambul para medirse a Fenerbahce. Recordemos que es partido aplazado en su día. Se tenía que haber jugado en Navidades y se aplazó por COVID. Se quedan en Madrid o se han quedado en Madrid Gaby Deck, Adam Hanga, Taylor y también Eurtel, con unas pequeñas molestias en la rodilla. Como quiera que llega el Barça el viernes y como quiera que también hay partido el fin de semana y la Copa está a la vuelta de la esquina, Eurtel se queda en Madrid. Ha entrado en la expedición Juan Núñez para ese partido.
Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Apasionante noche de radio. Siempre es apasionante, pero claro, cuando se cierra el mercado de fichajes, todavía un poco más. Y a este mercado le quedan 29 minutos. Ahora mismo la noticia está en Barcelona.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Está Elena Condis en la puerta de las oficinas del Barça. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy bien.
¿Está Aubameyang allí con Laporta o con quién está?
Está aquí, acaba de llegar hace unos minutos.
¿En Europa cierra el mercado también a las 12 de la noche?
Te cuento lo mejor de cada liga. En Italia la Juve ha cerrado...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre... O un señor desconocido.
En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el Madrid resistió el envite del Barça y del Granada, presionado por los culés, que han vuelto. Extraordinario partido. Desde el Brasil de Pelé. Bueno, no diré que no se ha visto una cosa igual, pero vamos, lo recordó mucho. El Madrid salió a jugar un partido difícil, con sus bajas y sus cosas, y le pudo ganar al Granada. 1-0. Tampoco hay que abusar. Nos hemos ahorrado una semana de mucho tostón. Que si se caerán, que si no se caerán. Bueno, camino pues de Villarreal y París. Me da más miedo el Villarreal. Adiós.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que llega a sus oídos. La cadena COPE. Que pasen buena tarde.